اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Les habla Ammar López. De nuevo estamos con ustedes después de estar de vacaciones durante todo el mes de agosto.
Assalamu alaikum. Mi nombre es Luna Jamil. Le recordamos que a partir de hoy volvemos a nuestro programa habitual.
Aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras de las que emitimos.
Recuerden que habitualmente nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy desmontando algunos mitos relacionados con una de las comidas que más está últimamente de moda. Nos referimos al sushi. El pescado crudo está dando la vuelta al mundo. De un tiempo a esta parte, platos como el sushi o el ceviche han traspasado fronteras y ya son habituales en mesas de cualquier punto del planeta. Sin embargo, a la vez que su fama sube como la espuma, surgen multitud de falsos mitos sobre cómo ha de cocinarse o comerse y que estos mitos no quedan desterrados, con permiso del atún rojo, el salmón y sus queridos compañeros. ¿Sushi significa pescado crudo? En absoluto, el sushi hace referencia al arroz avinagrado que puede acompañar al pescado que se come. Ese pescado a secas es lo que se conoce como sashimi. El sushi viene de Japón, en realidad procede de lo que ahora es el norte de Tailandia, pero parece que no entendemos un restaurante japonés sin ese plato. Todo empezó como una forma de conservar pescado, envolviéndolo en arroz. De ahí saltó a otras partes de Asia hasta el país nipón, que le dio el aspecto que conocemos hoy en día. ¿Debemos echarle salsa de soja al sushi? En absoluto. Es más, normalmente la salsa de soja está muy fuerte para los sabores del pescado. Hay cocineros que la diluyen mientras lo están preparando y con eso debería bastar. Por eso, si vas a un restaurante y ponen a tu lado un plato con salsa, ignóralo. ¿El sushi es sano? No necesariamente. Piensa que muchos llevan salsas que aumentan el número de calorías que le regalas a tu cuerpo serrano. Por otra parte, no siempre conocemos el origen de estos pescados, si tienen mucha cantidad de mercurio o si proceden del océano o de piscifactoría. Además, no estás comiendo tanto pescado como parece cuando estás degustando sushi, sino que muchas veces arroz con un poco de pescado y de alga. ¿El atún rojo es el pescado más sano de sushi? lamentamos decirte que no. Un estudio científico alertó de la alta cantidad de mercurio que contiene esta variedad y los daños que podía ocasionar al funcionamiento neurológico, o sensorial. Los atunes ingieren el mercurio por lo que comen, así que aquellos de ojo grande y aleta azul, que son los que más comida necesitan, son los que tienen mayores probabilidades de una alta concentración del metal. No ir a un restaurante de sushi un domingo o un lunes, porque se supone que el pescado sería de peor calidad o llevará más tiempo en la cocina. No debe ser así, ya que en ocasiones hay cocineros que prefieren piezas con uno o dos días porque tienen un sabor mejor. Por no hablar de que el congelador, con sus amantes y sus detractores, fue inventado para usarse. Las embarazadas no deben comer pescado crudo. Sea sushi, ceviche o cualquier otro plato, las mujeres pueden tomarlo sin problema. La única advertencia es tener cuidado con aquellos que tengan alto contenido en mercurio, como la caballa gigante o el pez espada, tanto si están crudos como cocinados. El alcohol mata a la bacteria del pescado crudo. Por ahí puedes leer que una gota de alcohol elimina cualquier bicho que tenga el pescado antes de prepararlo. Ni caso. Lo más eficaz es congelarlo para que éste desaparezca a una temperatura de 20 grados centígrados entre 24 y 72 horas. Después de esto, solo queda disfrutarlo. En fin, esperamos que les sirvan de algo el desmontaje de estos falsos mitos relacionados con el consumo del pescado crudo.
www.radiodosluces.com.
En el tiempo de la música religiosa musulmana, de la música nasheed, esta semana en Radio Dos Luces les pondremos al cantante Nadir Khan. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, el tema A Moment in Your Love. Durante el programa escucharemos Take My Hand, It Shows, My Lord in Thee and Witness. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Seeker in Minor Pentatonic. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema A Moment in Your Love, interpretado por Nadir Khan. Da-ra-ra-pa-tum, dum-da-ri-dum, do-do-dum, da-ra-ra-pa-tum, da-ra-ra-pa-tum, dum-da-ri-dum, da-ra-dum, dum-da-ra-ra-dum, da-ra-ra-dum, da-ra-ri-da-da-ra-dum, da-ra-ra-pa-tum, da-ra-ra-pa-tum, dum-da-ri-dum, do-do-dum, da-ra-ra-dum, Allahu Allah, Allahu Rabbi,
to spend a moment in your life beyond this world of strife. Mm-hmm. To know the beauty of your face, oh, beyond the realms of the life, oh, to pay the price you ask of us, oh Lord of life, sublime. To purge the darkness from our hearts, within this brief lifetime. To wage the
El intelecto es el vehículo del conocimiento. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
Una mujer musulmana participa en la regata oceánica más larga del mundo rompiendo estereotipos.
Con el objetivo de luchar contra los estereotipos y romper los prejuicios, una joven musulmana británica de origen pakistaní participa en la regata oceánica más larga del mundo, demostrando que el velo islámico, el hijab, nunca ha sido una barrera en la vida de las mujeres musulmanas. Noreen Rahman, profesora de matemáticas en Londres, de 32 años de edad, pretende desafiar las ideas falsas que rodean su fe y el hijab al participar en la décima Clipper Round de World Race Yacht y recorrer 40.000 millas náuticas. Rahman es uno de los 700 participantes de dos equipos y que representan a 44 países y que pasarán un año viajando por el mundo durante una carrera de 8 etapas. Comenzaron su aventura el pasado domingo 30 de septiembre desde el muelle de San Catarín.
Las migraciones forzosas, una tragedia sin precedentes.
En estos días se ve con asombro e indignación el drama que sufren miles de personas forzadas a huir de sus países de origen a causa de los conflictos armados y de la crisis al otro lado del Mediterráneo. Se trata de unos nuevos sucesos que obligan a la población civil a dejar su casa, su tierra, su pasado y presente, empujándolos a un futuro incierto. Necesitan de forma urgente otro tipo de protección internacional, cumpliendo con la legalidad y con una política europea de asilo que arranca con el Tratado de Ámsterdam de 1997 y que ha producido un extenso elenco de normas comunitarias. Según los últimos datos publicados por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en Grecia se muestran que el número de llegadas por mar desde el 1 de enero del 14 al 14 de agosto de 2015 han sido 181.000 personas. Durante el mismo periodo, 1.716 refugiados e inmigrantes han entrado en Grecia a través de su frontera terrestre con Turquía, de forma que la cifra total de llegadas por tierra y por mar asciende a 182.716. Según la ONU, el 99% de las personas llegadas a Grecia proceden de países en guerra o en conflictos armados. Durante estos meses, estamos asistiendo a lo que puede ser la mayor crisis migratoria que se produce en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Mujeres, niños, personas que huyen forzosamente de Siria, Afganistán, Irak, debido a las guerras, aunque también las hay procedentes del Cuerno de África que huyen de la pobreza y la miseria. En lo que va de año, casi 300.000 personas han llegado a la Unión Europea. También hay otro gran número de personas que no lo han conseguido y se han quedado en esa gran fosa común en la que se está convirtiendo el mar Mediterráneo. En lo que llevamos de año, se estima que unas 2.300 personas han perdido la vida o desaparecido al intento de alcanzar Europa. Mientras, los gobiernos de la Unión Europea siguen impasibles ante este drama, como si olvidaran que solo desde el respeto absoluto de las obligaciones del derecho internacional humanitario se puede garantizar la supervivencia de estas personas, que no son cifras, que son seres humanos con familia, con esperanza, con trágicas historias de vida, personas que no pueden esperar más tiempo a que se pongan de acuerdo en cómo aplicar y armonizar las políticas de asilo de la Unión Europea, personas que no pueden aguantar por más tiempo los debates estériles del reparto de cuotas de refugiados, el uso de gases contra los refugiados, la construcción de una valla en la frontera de Hungría, síntomas de la clara incompetencia y falta de voluntad de nuestros políticos que no están a la altura del desafío que supone este asunto. Es una vergüenza para todos aquellos que piensen en la Europa de las libertades y el respeto de los derechos humanos.
China, a pesar de haber tratado mal a sus poblaciones musulmanas, los uigures, busca convertirse en una gigante del mercado halal.
Según Euromonitor Internacional, líder mundial de los estudios de mercado estratégico, los consumidores musulmanes constituirán más de un cuarto de la población mundial antes del 2030. El freno económico que vive China actualmente no le impide de invertir sectores como el halal, con una industria que pesa 500.000 millones de dólares en el balance comercial en el mundo. China busca convertirse en un gigante del mercado halal y dominar este gigantesco mercado a través de priorizar sus relaciones comerciales con el mundo musulmán. En la provincia china de Gansu, varias empresas firmaron acuerdos comerciales con Turquía y Kazajistán, un mercado de 91 millones de personas, a fin de exportar productos, alimentos halal, manufacturados, etc. Además de este acuerdo, China multiplica desde el año pasado la organización de seminarios y conferencias sobre el concepto halal que permitieron al país asiático lograr una certificación halal común con Malasia. Asimismo, China fundó la Wuxi, la Silicon Valley del Halal, ciudad de la región autónoma de Ningxia, un polo industrial especializado en la fabricación de productos halal con presencia de 250 empresas. El grupo Xinhui Group invirtió más de 300 millones de dólares en una unidad de producción de carne halal. Por su parte, Yili Group, empresa china de agroalimentación, que pesa 8.000 millones de dólares, puso en el mercado una leche halal bio que tiene un gran éxito con ventas cercanas a 422 millones de dólares.
El 21 de octubre arrancará la primera Expo Halal Internacional de España.
Está previsto que la inauguración de la Expo Halal sea del 21 de octubre al 22 de octubre. Según María Salvador, directora de la feria, será un gran evento a nivel europeo, ya que ofrecerá una oportunidad para presentar productos halal a un público internacional. Expo Halal Spain 2015 es un evento pionero en Europa donde hay carencia de una Expo Halal que lidere este segmento de mercado. El objetivo es llenar este vacío y resaltar el potencial de la industria mediterránea en los sectores de la agroalimentación, el turismo halal y las finanzas islámicas. Se estima que en Europa hay más de 44 millones de consumidores musulmanes. La industria halal tiene una cuota aproximada de mercado del 16% del total de la industria mundial de los alimentos. Los musulmanes gastaron, por ejemplo, alrededor de 137 mil millones de dólares en turismo halal en el año 2012.
El 35 Congreso de Teología abordará el papel de la religión ante la violencia en los caminos de paz.
El 35 Congreso de Teología se inaugurará el próximo 10 de septiembre bajo el lema Las religiones, violencia y caminos de paz, en el que intentarán dar respuesta a preguntas como ¿son las religiones fuente de violencia o caminos de paz? ¿La violencia está en los genes de las religiones monoteístas o se trata de una patología a erradicar, según informan sus organizadores?
Japón elabora una guía turística para musulmanes.
La Agencia de Turismo de Japón ha elaborado una guía turística para ayudar a los operadores de hoteles y restaurantes para tener una mayor comprensión de las necesidades de los musulmanes, incluyendo sus alimentos y recursos. Esta guía está basada en encuestas realizadas a 1.300 musulmanes en Japón. En los últimos años, el número de turistas que viajan a Japón procedentes de países con una gran población musulmana como Malasia e Indonesia ha aumentado muchísimo.
Líderes religiosos musulmanes y cristianos se reunieron en Atenas para fomentar el diálogo interreligioso.
Líderes religiosos de las comunidades cristianas y musulmanes de Oriente Medio se reunirán en Atenas los días 2 y 3 de septiembre para discutir los planes para mejorar los derechos de ciudadanía de los cristianos y otros grupos religiosos y étnicos en Irán y Siria, incluyendo entre ellos a los musulmanes. La reunión es una iniciativa conjunta del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y la sede en Viena del Centro Internacional para el Diálogo CAICIT, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores Helénico. El encuentro reunirá a líderes religiosos cristianos y musulmanes de todo Oriente Medio, incluyendo a representantes de las comunidades armenia, católica, evangélica, ortodoxa de Rum, ortodoxa siriaca, sunita, chiita y drusa. El encuentro subrayará el papel de los líderes religiosos como activos constructores de la paz en lugar de observadores pasivos de coexistencia religiosa y de conflicto. El encuentro es parte del diálogo entre cristianos y musulmanes que el Patriarcado Ecuménico inició en asociación con importantes organizaciones islámicas como un medio para utilizar el diálogo interreligioso para facilitar la paz y la reconciliación.
La libertad religiosa en España quedará seriamente comprometida con un nuevo Real Decreto.
El Ministerio de Justicia de España ha convocado al Pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa para el próximo 17 de septiembre para, entre otros puntos, aprobar el borrador del Real Decreto que ha preparado, según el cual se establecerá un sistema presidencialista y antidemocrático que regirá a los musulmanes en España. Esta medida inaudita en un país que dice basarse en principios democráticos hace visible algo que se venía practicando desde hace años, la injerencia de los poderes públicos en la organización del Islam en España. La discriminación hacia una minoría religiosa y la reiterada falta de voluntad política para que se ponga en práctica el acuerdo de cooperación de 1992 entre el Estado y la Comisión Islámica de España. Según la versión oficial, los musulmanes no son lo suficientemente maduros para trabajar unidos y la estructura bicéfala de la CIE la ha hecho inoperante. A la vista de lo anterior, el Estado no quiere una organización democrática del Islam. Lo que quiere es tener a las personas musulmanas controladas y que se apliquen sus directivas sin rechistar, sin reclamar nada, sin denunciar la nefasta gestión que lleva a cabo de la diversidad religiosa en este país. La aprobación de este Real Decreto supondría un claro atentado contra la libertad religiosa en España, lo que está en juego es mucho más que los derechos de un grupo minoritario. Nos estamos jugando volver a una época de intolerancia que suponíamos superada o avanzar hacia una verdadera democracia.
La Comisión Islámica en España denuncia intromisión del Estado en asuntos internos del Islam.
Por su parte, la Comisión Islámica de España considera que el proyecto de Real Decreto que se encuentra preparando el gobierno español, con objeto de regular la figura del presidente de los 2 millones de musulmanes españoles, es una injerencia inaceptable, absurda y sin sentido. La CIE califica de claro atentado contra el derecho y la libertad el decidir quién representa a los musulmanes españoles sin que se produzca una intervención de los musulmanes ni cuente con su consentimiento. La CIE denuncia también que este proyecto de Real Decreto pasa por los altos estatutos aprobados por todo el conjunto de los musulmanes de España, al intervenir de forma autoritaria en los propios asuntos internos del Islam y los musulmanes españoles y oponerse a la voluntad de las entidades religiosas islámicas. Por todo ello, la CIE considera una injerencia inaceptable, absurda y sin sentido, así como un claro atentado contra el derecho y la libertad, el decidir sobre quién les representa, ya que ello supone tratar al Islam y a los musulmanes de este país como inmaduros y no cualificados. La CIE anuncia para las próximas semanas una serie de acciones y movilizaciones para que se evite esta intromisión en su organización interna.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Take My Hand de Nadir Khan.
Oh, oh, take my hand. Oh, set me free. Oh, take me home. It's where I long to be. I've no direction. I'm too blind to see. Oh, take my hand now. Oh, set me free. Oh, I am lost. I've gone astray. Oh, lead me back. Oh, show me the way. No excuse, I've got nothing to say. Oh, take my hand now. Oh, set me free. Don't leave me. Oh, out in the cold. Myself, oh, oppress my soul. Take me broken, make me whole. Oh, take my hand now. Oh, set me free. Na 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 na. Na 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 na. We'd sworn an oath, friends till the end, oh and beyond. In the promised land, is this any place for a friend to leave a friend? Oh, take my hand now. Oh, set me free. I lost sight to tell right from wrong. I need your love to keep me warm. Give me shelter from this raging storm. Oh, take my hand now. Oh, set me free. Free from hurt.
free from the pain,
free from the pain.
So I can walk,
I can walk
on my own again. Maybe someday I can help a friend, but now take my hand, oh set me free, oh take my hand, oh set me free, lead me back, oh set me free, I've wronged myself. Oh, set me free. I need your love.
Yo soy ciertamente indulgente con quien se arrepiente, cree, obra bien y luego se deja dirigir bien. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 20 y en la Ley 82.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de consejos de salud, les hablaremos de cómo proteger la piel, los ojos y los oídos en verano.
Ya estamos inmersos en la temporada de playas y piscinas en aquellos países que se encuentran actualmente en verano. Después de un largo invierno, es común que las ganas por disfrutar hagan que mucha gente llegue a exponerse al sol y al agua sin la conveniente protección. Para evitarlo, le damos algunas recomendaciones básicas para disfrutar del verano con la seguridad de cuidar la salud de la piel, los ojos y los oídos durante estos meses.
¡Ojo! No solo la piel, los ojos también se resienten.
Ojos, piel y oídos son órganos que en verano suelen verse más afectados por la exposición al agua y al sol. Los ojos son a menudo uno de los elementos a los que menos atención prestamos. El agua de la piscina contiene cloro y otros productos químicos necesarios para disfrutar del baño, pero que también pueden afectar a nuestros ojos. Por estos motivos se aconseja el uso de gafas de buceo para prevenir ojos rojos, escozores y picores. Además, fuera del agua se recomienda siempre las gafas de sol, ya que una exposición solar prolongada puede provocar irritación en la conjuntividad y córnea. A su vez, las personas que usan lentillas no deben bañarse con ellas, puesto que esto evita que se produzcan infecciones.
Cuidado con untar crema solar en los ojos.
Cuando se extiende el protector solar por la cara, conviene evitar el contacto con los ojos porque puede producir irritación, que normalmente requiere de tratamiento con colirios o antiinflamatorios. En cualquier caso, si aparece algún tipo de irritación o dolor ocular, lo primero que se debe hacer es lavar los ojos con suero fisiológico e estirar algunas gotas de lágrimas artificiales. Si los síntomas no remiten en unas horas, entonces deberá acudir al oftalmólogo.
Los oídos deben cuidarse mucho.
Durante los baños estivales el oído se ve sometido a una constante humedad que puede provocar infecciones como la otitis. El problema no está en que entre agua, sino que esa agua se seque mal y facilite un estado de humedad que provoque infecciones de la piel. Se deben seguir las siguientes pautas para evitar estos problemas. Primero, las personas con tendencia a tener infecciones de oído necesitan tapones a medida, ya que los genéricos no sellan el conducto de manera hermética. El serum es necesario porque ayuda a mantener un pH de la piel que dificulta las infecciones. No hay que empeñarse en eliminarlo por completo. Para secar el oído correctamente habrá que usar una toalla y ayudarse de un dedo, no de bastoncillo. Hay que evitar que el oído esté permanentemente mojado. Será mejor espaciar los baños y evitar sumergir la cabeza constantemente.
La importancia de la fotoprotección.
La piel es el mayor órgano del cuerpo y el más expuesto a las radiaciones solares. Por eso es necesario cuidarla no solo en la playa, sino también en la ciudad y en la montaña. El uso de protectores solares es necesario para todo, independientemente de cuál sea el color de la piel. El factor de protección solar mide la protección frente a la radiación ultravioleta B e indica en cuánto tiempo incrementa el fotoprotector nuestra protección solar propia antes de quemarnos. De este modo, si una persona tarda 8 minutos en quemarse sin protección solar, si usa un FPS 30 tardaría 240 minutos en condiciones ideales de correcta aplicación y siempre que el fotoprotector no se haya evaporado. Es muy importante aplicarse el fotoprotector tópico media hora antes de la exposición solar y reaplicarlo cada 2 horas, especialmente después del baño o del ejercicio.
Consejos básicos para el cuidado de la piel.
Es importante preparar la piel para la exposición solar tomando fotoprotectores orales antes de las primeras exposiciones. Existen preparados comerciales a base de antioxidantes como el Polypodium leucotomus, o principios activos como betacarotenos, etcétera, que incrementan la resistencia de la piel a la radiación solar. Además, se destacan los siguientes consejos. Hay que evitar exponerse al sol en las horas centrales del día. Conviene usar gorros, sombreros, etcétera, que cubran el cuero cabelludo, ya que es una zona donde el fotoprotector tópico no se aplica. Recordar aplicar el fotoprotector tópico en zonas que se suelen olvidar con facilidad, como detrás del cuello, oreja o dorso de la piel. Evitar tomar medicaciones fotosensibilizantes en verano. Esto es importante.
Y por último, es importante la hidratación contra las quemaduras.
Si una persona no se ha podido proteger convenientemente del sol y se ha quemado, pueden usar productos calmantes e hidratantes, a ser posible evitando que te contenga alcohol, ya que incrementa el escozor. En estos casos más intensos puede ser necesaria una valoración por un dermatólogo para indicación de cremas corticoideas y antiinflamatorias. En casos graves de quemadura puede existir formación de ampollas que requerirán además curas locales. Recuerde utilizar el calzado adecuado en las piscinas. En verano es muy frecuente que caminemos descalzos cuando estamos en la piscina. No hay que olvidar que es un foco de contagio de infecciones que luego pueden tardar meses en curar. En fin, cuídese muy bien para este verano.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Yacín Gutiérrez desde la ciudad de Soledad, en Colombia. El señor Yacín Gutiérrez les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Te enseñaré metafísica, le dijo Nasruddin a un vecino en quien veía una chispa, aunque pequeña, de inteligencia. Me encantaría, respondió el hombre. Ven a mi casa cuando quieras y háblame de ello. Nasruddin comprendió que su vecino tenía la idea de que el conocimiento místico podía ser totalmente transmitido por la palabra hablada y no dijo nada. Día más tarde, desde la terraza de su casa, el susodicho le gritó al mulá: Nasruddin, necesito tu ayuda para soplar el fuego, el carbón se está apagando. Desde luego, dijo Nasruddin, mi aliento está en tu entera disposición. Ven aquí y te daré tanto como puedas llevarte.
Muchas gracias al señor Yacín Gutiérrez desde Soledad en Colombia y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
When we're done we say Alhamdulillah, when we drink we say Bismillah, when we're done we say
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema musical de esta semana titulado A Chose, interpretado por el cantante Nadir Khan.
As a blinding light you came to us, and just
as suddenly you went away. The universe still resonates with echoes of Salalay. The universe still resonates with echoes of Salalay. Of light in the flow of time, sweet Medina, beloved of mine, I speak with you in broken words, with a broken heart and a broken rhyme. My life is you, my love is you, connection to the Lord above is you, my means to earn his love is you, my cure from distress and dismay. The universe still resonates with echoes of Salalay. As a blinding light you came to us, just as suddenly you went away. The universe still resonates with echoes of Salalay. More generous there's never been, more beautiful was never seen. I surrender at your doorstep all my dunya and my deen. O one who came to the merciful side, O him he said, let there be light, convey my broken hearted plight, that a glance of mercy be cast my way. The universe still resonates with echoes of Salalay. As a blinding light you came to us, just as suddenly you went away. The universe still resonates with echoes of Salalay. No eye has seen such beauty as thine, no dame has borne such a one so fine. You're created free of flaw, as if by your own design. May the Lord upon you send his peace, salutations, blessings that never cease, and to us a gentle breeze that makes us weep our nights away. The universe still resonates with echoes of Salalay. As a blinding light you came to us, just as suddenly you went away. The universe still resonates with echoes of Salalay.
Honren a sus padres y sus hijos los honrarán. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radio radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección que hemos titulado El Pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de la contribución al Islam del sabio musulmán Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Tusi al-Ghazali, latinizado como al-Ghazal.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Al-Ghazali, Dios te complacido con él, fue teólogo, jurista, filósofo y místico de origen persa que escribió El resurgimiento de las ciencias religiosas, que es considerada como la obra más importante de la espiritualidad islámica y que es la más leída en el mundo musulmán después, por supuesto, del Sagrado Corán. Al-Ghazali creció en una familia con tradición de inquietud intelectual, por lo que tanto él como su hermano Ahmad fueron dedicados al estudio desde temprana edad. Se formó en Ghazala en las tradiciones islámicas como el Corán o los hadices, los comentarios en el derecho islámico, la sharia, en las ciencias auxiliares como gramática y lexicografía. Tuvo además la oportunidad de estudiar con el teólogo más prestigioso de la época, al-Juwayni. Más tarde, siendo la cabeza intelectual de la comunidad islámica y doctor máximo ortodoxo, se ocupó de enseñar jurisprudencia islámica, refutar herejías y responder cuestiones de todos los segmentos de la comunidad. En 1095 sufrió una honda crisis personal que le hizo renunciar a su posición y abandonar a su familia, convirtiéndose en un asceta errante que frecuentaba los círculos sufí. Emprendió entonces un largo viaje espiritual de 2 años que pasó por Damasco, Jerusalén, Hebrón, Medina y la Meca.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que nos ha llamado la atención para contárselas en el programa de esta semana es que existen mini viviendas que no son aptas para claustrofóbicos.
No crea la gente cuando dice que en Tokio todos viven en una cara a caja de zapatos. En comparación a Londres, donde uno se puede encontrar viviendo en un sofá cama en la cocina de un desconocido por $1,000 al mes, el alojamiento de Japón no está tan mal. De hecho, hasta puede resultar cómodo. Sin embargo, existen lugares realmente que les pueden generar un shock, como una habitación en Roppongi, casa compartida, que tiene un valor de $235 al mes. Sí, es muy barato, pero implica estar bajo 5 metros y que no sufra de claustrofobia. La casa compartida está ubicada en algunos pasos del fantástico Rompe Hills, justo en el centro de Tokio. Es solo para mujeres, incluso el personal también lo es, y cuenta con 6 habitaciones, cada una con televisión y acceso a internet. Si bien suena genial, hay que tener en cuenta el tamaño de los cuartos. El techo de cada uno está a la altura de la cintura. A pesar de que todos se fascinan con su bajo costo, ¿se puede vivir en esas diminutas inmediaciones? En la web varios usuarios han opinado al respecto y algunos consideraron que por ese mismo precio se puede conseguir algo mejor. Otros dijeron que son casas para hámster y los claustrofóbicos se sintieron encerrados con el solo hecho de ver las fotos de esas casas.
www.radiodosluces.com.
A continuación os ponemos el tema My Lord Undi, interpretado por el cantante Nadir Khan.
Mm-hmm.
La cordialidad con la gente es la mitad de la fe y ser benévolos con ellos es la mitad de la vida. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radio2luces.com.
Bueno, a continuación, por cortesía de la librería Lilla, nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, en su papel de entendido en la materia debido a su profesión de librero, nos hablará de un libro en particular recomendándonos su lectura. Assalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones?
Pues las vacaciones muy bien, sí, sí.
Cortas, ¿no?
Como siempre, ¿eh? No, bueno, es un clásico, ¿no?, que sean cortas.
Sí, efectivamente, sí. Pero bueno, ya alhamdulillah estamos aquí de nuevo. Pues nada, cuando quieras, empieza.
Pues mira, os voy a recomendar un libro que además acaba de salir. Es un librito muy pequeño, es como casi como un opúsculo, de una escritora, una novelista nigeriana, que tiene un nombre así un poco curioso, se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Y el libro, bueno, es una autora que además tiene varias novelas publicadas, además publicadas también en español. Ella es nigeriana, pero vive a caballo entre Nigeria y Estados Unidos. Y el libro se llama Todos deberíamos ser feministas.
Muy bueno, sí.
Sí, está editado por Random House, Mondadori, una colección, la colección de literatura. Y esto es fruto de una conferencia que ella dio organizada en Estados Unidos por una institución americana que tiene también, bueno, que es, la institución se llama Ted Euston, que ellos, bueno, que cada año hacen dan una serie de charlas dedicadas al tema de África, tanto para africanos como para no africanos, pero que tengan interés por temas de este continente, ¿no? Si os parece, bueno, es un libro muy muy cortito, ¿eh? En realidad, mira, tiene 54 páginas, pero además es un formato muy pequeño, o sea que son páginas casi la mitad de las páginas de un libro normal. Me gustaría leeros, os voy a leer varios fragmentos del libro. Y empiezo por el principio, un poco la introducción que ella hace. Y dice así: Okoloma era uno de mis mejores amigos de infancia. Vivía en mi calle y me cuidaba como si fuera mi hermano mayor. Si a mí me gustaba un chico, yo le pedía opinión a Okoloma. Okoloma era gracioso e inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras picudas. En diciembre de 2005, Okoloma murió en un accidente de aviación en el sur de Nigeria. Todavía me cuesta expresar cómo me sentí. Okoloma era una persona con la que yo podía discutir, reírme y hablar de verdad. También fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años. Estábamos en su casa, discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio digerir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que, en medio de toda mi diatriba, Okoloma me miró y me dijo: ¿sabes que eres feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en que lo dijo. El mismo tono con que alguien te podía decir: tú apoyas el terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Okoloma se diera cuenta de que no lo sabía, así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo primero que pensaba hacer nada más llegar a casa era buscar la palabra en el diccionario. Ahora demos un salto de varios años. En 2003 escribí una novela titulada La flor púrpura, sobre un hombre que, entre otras cosas, pega a su mujer, y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista, y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no me presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres infelices porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano, y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales. Lo cual me pareció divertido porque gran parte de mis lecturas de juventud eran decididamente antifeministas. Antes de los 16 años debí de leer todas las novelas románticas de Emil Zambun que se habían publicado, y cada vez que intentaba leer los que se consideraban textos clásicos del feminismo, me aburría y me costaba horrores terminarlos. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista feliz africana. Luego, una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres, así que decidí que iba a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres. En un momento dado, llegué incluso a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Por supuesto, gran parte de todo esto era irónico, pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones, connotaciones negativas. Odias a los hombres, odias los sujetadores, odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante. Bueno, esto es parte de la introducción.
La verdad que muy muy divertida, desde
sí,
luego.
Divertida y muy, bueno, muy muy incisiva, ¿no?, en todas las apreciaciones. Y después de esto, ella va a, hay capítulos pequeñitos en los que va contando casos concretos que le han ido pasando. Si hay tiempo, si quieres, leo alguno.
Lee alguno, vale.
Hay algunos que son, bueno, la mayoría son bastante curiosos. Mira, hay uno que se refiere a la época en la que, bueno, en la que iba a la escuela. Dice, cuento ahora una historia de mi infancia. Cuando yo era estudiante de primaria en Snuka, una ciudad universitaria del sudeste de Nigeria, mi profesora nos dijo, al empezar el trimestre, que nos iba a poner un examen y que el que sacara la nota más alta sería el monitor de la clase. Ser el monitor de la clase no era moco de pavo. Si eras el monitor de la clase, todos los días apuntabas los nombres de quienes alborotaban, lo cual ya implicaba de por sí un poder embriagador. Pero es que además mi profesora te daba una vara para que la llevaras en la mano mientras recorrías el aula y patrullabas la clase en busca de alborotadores. Por supuesto, no se te permitía usar la vara. Para una niña de 9 años como yo, sin embargo, era una perspectiva emocionante. Yo tenía muchas ganas de ser monitora de la clase, y saqué la nota más alta del examen. Y entonces, para mi sorpresa, mi profesora dijo que el monitor tenía que ser un chico. Se le había pasado por alto aclararlo antes, había dado por sentado que era obvio. La segunda mejor nota del examen la había sacado un niño, y el monitor sería él. Lo más interesante del caso es que aquel niño era una criatura dulce y amable que no tenía interés alguno en patrullar la clase con un palo. Yo, en cambio, me moría de ganas. Pero yo era mujer y él era hombre, o sea que el monitor de la clase fue él. Nunca he olvidado aquel incidente. Si hacemos algo una y otra vez, acaba siendo normal. Si vemos la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Si solo los chicos llegan a monitores de clase, al final llegará el momento en que pensemos, aunque sea de forma inconsciente, que el monitor de la clase tiene que ser un chico. Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos natural que solo haya hombres presidentes de empresa. Y después, ahora, mira, ahora también os voy a... Bueno, luego hay otros ejemplos, ¿no? Y entre algunos ejemplos, cosas que también le han pasado al volver, bueno, en Nigeria, ¿no?, que es su país de origen.
Dime.
Dice, a menudo cometo la equivocación de pensar que algo que a mí me resulta obvio es igual de obvio para todo el mundo. Pongamos por caso a mi querido amigo Luis, que es un hombre brillante y progresista. Él y yo conversábamos a veces y él me decía, no entiendo a qué te refieres cuando dices que las cosas son distintas y más difíciles para las mujeres. Tal vez lo fueran en el pasado, pero ahora no. Ahora las mujeres ya lo tienen bien. Yo no entendía cómo Luis era incapaz de ver algo que parecía tan evidente. Me encanta volver de visita a Nigeria, y gran parte del tiempo que estoy allí lo paso en Lagos, que es la ciudad y núcleo comercial más grande del país. A veces, cuando el calor remite al atardecer y la ciudad se ralentiza un poco, salgo con mis amistades o mi familia por los restaurantes y los cafés. Durante una de esas veladas, Luis y yo habíamos salido con amigos. En Lagos hay un elemento maravilloso del mobiliario urbano, un pequeño contingente de jóvenes enérgicos que esperan delante de ciertos establecimientos y te ayudan muy teatralmente a aparcar tu coche. Lagos es una metrópoli de casi 20 millones de personas, con más energía que Londres y más espíritu empresarial que Nueva York, de forma que a sus habitantes se le ocurren mil maneras de ganarse el sustento. Como pasa en la mayoría de las ciudades, puede ser difícil encontrar aparcamiento a la hora de la cena, así que esos jóvenes se ganan la vida encontrando sitios donde aparcar, y aunque haya más sitios disponibles, guiándote hasta el tuyo sin dejar de gesticular y prometerte que te van a cuidar el coche hasta que vuelvas. A mí me impresionó en particular la teatralidad del hombre que nos encontró un sitio para aparcar aquella noche. Así pues, mientras nos marchábamos, decidí darle propina. Abrí el bolso, metí la mano dentro para coger mi dinero y se lo di al hombre. Contento y agradecido, el hombre cogió el dinero que yo le daba, miró a Luis y le dijo: «Gracias, señor». Luis me miró a mí, sorprendido, y me preguntó: «¿Por qué me da las gracias a mí? El dinero no se lo he dado yo». Entonces vi en su cara que lo entendía. El hombre creía que el dinero que yo le había dado venía de Luis, porque Luis es hombre.
La verdad es que tiene muy, muy buena pinta, ¿no? Oye, ¿por qué no nos recuerda el título y, sí, y la escritora?
Pues mira, el título es «Todos deberíamos ser feministas». Y la autora es una novelista nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Y está editado en una, bueno, en Literatura Random House.
Pues nada, muchísimas gracias como siempre. La verdad que ha sido hoy un día entretenido, muy, muy bonito escucharte. Y hasta la próxima, si Dios quiere, inshallah. Salam alaikum.
Pues cuando queráis. Wa alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Sigre in Minor Pentatonic, interpretado por el cantante Nader Khan.
Voices, voices, all the noises, all around and in yourself. Train your ears to hear again the very voice of God Himself, echoing through the flow of time, etched into your soul and mind, asking, reminding, am I not your stages, justice, mercy, shadow games being cast upon destiny's pages. Peek through behind the curtain rod, you'll see the very hand of God reassuring, reminding, am I not your Lord? One, till your last breath is at hand, may you recognize His face when asked, what do you say about this man? Then maybe on the other side you'll see God's face where you'll abide, smiling, reminding, am I not your Lord?
Una palabra cariñosa, un perdón, vale más que una limosna seguida de agravio. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Ley 263.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que el peor momento para tomar café es en las primeras horas de la mañana? Esto se debe al alto nivel de cortisol que hay en nuestro cuerpo a la hora temprana, es decir, por la mañana. Así que tomar café no es lo mejor. Los investigadores aseguran que beber café por las mañanas produce un efecto contrario al que pensamos, y es que temprano por la mañana se realiza una intensa producción de cortisol, una hormona necesaria para equilibrar el estrés y el bajo nivel de glucosa en la sangre. De modo que si ingerimos cafeína, lo suficiente como una taza de café por la mañana, hace que nuestro cuerpo deje de producir la cantidad necesaria de esta hormona. Además, al tomar café regularmente, nuestro organismo se vuelve más tolerante a la cafeína, que pasa a reemplazar el impulso natural provocado por el cortisol. ¿Significa esto que no debemos tomar café por la mañana? Bueno, los científicos aconsejan tomar café entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, y entre las 2 y las 5 de la tarde. Como dato curioso, comer una manzana es más eficaz que un café para despertarse.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, les queremos hablar de algo curioso. Nos referimos a cómo el cerebro puede ignorar cosas que se le han convertido en costumbre. Sin cerebro no somos nada. Gracias a él y a los sentidos percibimos nuestra realidad, o al menos nos hacemos una idea de ella. Es la caja en la que se almacenan nuestros recuerdos, donde se guardan nuestros conocimientos y también nuestros anhelos. Sin embargo, es pícaro y a veces juega con nosotros haciendo caso omiso de algunos elementos que están a nuestro alrededor o que incluso forman parte de nuestro propio cuerpo. Estas son algunas de las cosas que nuestro cerebro ignora sin que nos percatemos de ello. Por ejemplo, la nariz. Por su posición, los ojos deberían estar viendo siempre las aletas de nuestra querida napia. Sin embargo, el cerebro sabe que eso es poco importante y lo obvia para centrarse en todo lo que queda alrededor. Si quieres verla, tendrás que fijar tu mirada en ella. El sabor de los alimentos que más comemos. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra a algunos de los alimentos que toma su propietario de forma habitual y reduce parte de la sensación de ese sabor. ¿Recuerda lo que sentiste cuando probaste cosas totalmente nuevas? Nunca será lo mismo. La ropa. ¿Estás seguro de que llevas puesta tu ropa interior? Probablemente sí, pero hace rato que el cerebro no la percibe. Concretamente, de que te la pusiste cuando se rasó con tu cuerpo. Instantes después, el cerebro olvida y deja de notar la presencia de tus prendas. Eso sí, si ahora te detienes a intentar percibirlas, probablemente lo consigas. La respiración. ¿Somos conscientes de que tomamos y expulsamos aire por la nariz? No. Pero este acto se realiza continuamente para que podamos seguir vivos. El cerebro ignora las exhalaciones y sigue a lo suyo, de forma que no nos damos cuenta del movimiento que realizamos. Todo funciona de forma automática y sin molestarnos, hasta que no nos queda más remedio que estornudar cualquier cosa desagradable que andaba perdida en el ambiente. De eso sí que nos enteramos. Las cosquillas que nos hacemos a nosotros mismos. Una persona podrá hacer todas las cosquillas que quiera, si te pillan en situación de indefensión ante lo que el cerebro actúa con dificultad. Sin embargo, este ignora nuestros propios dedos en los costados precisamente porque los interpreta como algo natural o lo que no hay que, a lo que no hay que responder. ¿Quién iba a hacerse cosquillas a sí mismo? Ni el cerebro lo ve con lógica. El dolor. En ocasiones también es posible que nos duele alguna parte del cuerpo y que no nos demos cuenta. Suele suceder cuando te duele algo durante mucho tiempo, siempre que no sea insoportable. En esas situaciones, los mecanismos por los que el cerebro ignora las distracciones pueden ayudar a olvidar el dolor. Algunos sonidos, por ejemplo, tiene una conversación en medio de una fiesta con otra persona, la música está puesta y la gente habla muy alto. No te preocupes, tu cerebro es inteligente e intentará aislarte de los sonidos ambientales. Los científicos descubrieron que las neuronas de la corteza auditiva solo se activan cuando habla aquella persona que estamos interesados en escuchar. Lo que hay alrededor es puro ruido y será evitado en la medida de lo posible. Los cambios que suceden a nuestro alrededor. Fíjese que mientras está escuchando nuestro programa pueden estar pasando cosas a su alrededor, ¿no? Si está en una habitación, a lo mejor alguien encendió una luz. O si está por la calle, pues ha pasado algo a su alrededor que no le ha llamado la atención. Esto es un fenómeno estudiado por la ciencia por el cual el cerebro obvia lo que está cambiando alrededor cuando está prestando atención a algo en concreto. Por eso no es prudente estar atento al teléfono cuando se va conduciendo. El movimiento de elementos grandes también es ignorado. Hemos de decir que esto solo le corresponde a aquellos cerebros muy inteligentes, según los científicos. Curiosamente, el cerebro de estas personas no presta atención a los movimientos de objetos grandes, a pesar de que sea más obvio cuando esto se encuentra en el fondo de una pantalla o una escena callejera. ¿Por qué? Porque están centrados en lo que sucede justo enfrente a ellos, en los detalles. Así ya puede estar pasando una manada de elefante por detrás de la persona que nos gusta, que si estamos hablando con ella y tenemos un alto coeficiente intelectual, no nos importará nada más que lo que ella dice. Lo mismo sucede si pasa un coche y le pregunta si circulaba, de izquierda a derecha o viceversa. En realidad ni lo hemos visto. Bueno, aparte de todos estos ejemplos hay muchísimos más. En fin, vemos que nuestro cerebro suele ignorar todo aquello que se convierte en algo normal, en algo muy usual. Bueno, pues hablándole sobre la curiosidad de que nuestro cerebro termine ignorando todo aquello que se convierte en una costumbre, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan disfrutado de los temas que hemos tratado.
Ya saben que los objetivos de nuestro programa son informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos que también nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Ahora les recordamos que tienen una nueva cita con nosotros la semana que viene en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, les estaremos esperando.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, con buena música nasheed, escuchando el tema Zikr in Minor Pentatónica interpretado por Nadir Khan.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Lejauna yatajaddadu ma'akum al-usbu' al-muqbil wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. It's it's our flesh and it's our blood. La ilaha illallah. To repeat, la ilaha illallah. Strengthen with true
might.
It helped David win the fight. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
باد و مه و خورشید و فلک همه در کارند تا تو نانی به دست داری و به غفلت مخوری. دندی نننننن نننی نننننن
Nadine.